Seguimos, amigos, en esta hora de cierre. Como les decíamos más temprano, vamos a recibir a un hombre que resolvió retornar a la arena política, que no ha sido a lo largo de su vida el centro, el eje de su actividad, que preponderantemente igual ha sido pública por su actuación en la salud, principalmente en el Pereira Rosell, con la fundación vinculada a la atención con los niños con cáncer, pero también su actuación en el deporte, en el básquetbol en particular, que tuvo una incursión en la política, que además lo tuvo como el candidato colorado a la intendencia de Montevideo, pero que después volvió a tomar distancia y un poco se había quemado con leche y veía de la vaca y no se animaba a arrimarse demasiado. Y sin embargo, hoy está de vuelta en este terreno. ¿Y por qué? Porque lo entusiasmó una propuesta, porque lo entusiasmó un hombre en particular. El partido es el mismo, es el Partido Colorado, el movimiento es Ciudadanos y el hombre es Ernesto Talvi. Y les estoy hablando de Ney Castillo, a quien tenemos el gusto de recibir en esta hora de cierre. Ney, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien. Bueno, una decisión que, ¿a qué se debe? ¿De dónde viene?
Y bueno, yo historiaba una situación, unas preguntas similares, que la verdad que tuve un contacto a través de ciertos amigos comunes con Ernesto, que vino a visitar nuestra fundación, de la misma manera que hacía con otro tipo de fundaciones, ONG, para conocer cómo funcionaban y qué manera tenían. Y bueno, fue un primer contacto, vamos a decir, personal con él, que la verdad que me pareció un estudioso, porque la verdad se llevó apuntes de todo lo que era la fundación, cómo funcionaba. Se pasó 4 horas con nosotros y con el presidente de la fundación, viendo cómo hacíamos funcionar las dificultades realmente, y después tuvimos un retorno sobre la impresión que yo había llevado, que me pareció más que interesante. Pero bueno, un día un amigo común me invitó a una charla en Maldonado, que la verdad que fue, para mí fue reveladora, porque me pareció que no había escuchado en mucho tiempo planteamientos claros y además con una financiación detrás, y me pareció excelente. Pero bueno, como todos tenemos, me pareció bien, pero de alguna manera no siempre la duda de que si no era un discurso o un posicionamiento demasiado técnico, se podría adaptar a que el ciudadano común, digamos, el menos académico, pudiera entender ese mensaje. Uh-huh. Se lo hice saber a mi amigo, y mi amigo unos meses después me invitó a una charla en La Unión, donde ya el nivel era más popular. Uh-huh. Y la verdad que me senté allí, ni siquiera en la primera fila, y la verdad sentí la emoción de una persona comprometida con el país, comprometida con su programa. Uh-huh. Que estaba en un área de confort y resolvió salir del área de confort para meter leña en los problemas del país. Yo creo, creo que es la única hoy oferta realmente de cambio, con un proyecto esperanzador y además muy organizado, muy desde las bases, y la verdad que me sumé y le deseo al país que a Talvi le vaya bien.
Uh-huh. Es un elemento interesante este que mencionas, de la zona del confort para él. Evidentemente que el terreno político no era el área en el que hasta entonces había desarrollado su actividad a lo largo de su carrera, de su trayectoria como académico y también liderando CERES, ¿no? El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, del cual conocíamos ya desde hace muchos años. Pero además elige salir de una zona de confort, elige el Partido Colorado, pero pudiendo, si se quiere, apropiarse de parte del aparato, cuando se le ofrece eso, de parte del propio expresidente Julio María Sanguinetti, cuando había sido Jorge Valle, ¿no?, el que inicialmente apuntaló a Talvi a que tomara la decisión de ser candidato. Eso no le cambió los planes a Talvi en cuanto a lo que quería hacer con Ceres y con sus encuentros ciudadanos, pero sí le puso esa semillita en la cabeza que al final terminó por germinar, pero a Sanguinetti le dice que no, y ahora lo tiene del otro lado. Eso también implicó para él elegir un riesgo.
Sí, yo obviamente viví un poco esa instancia, pero fue una decisión absolutamente personal de él. Me pareció al principio que era una decisión políticamente, por lo menos dudosa, pero han pasado los meses, aún hoy con las encuestas que no lo están favoreciendo, que me he puesto a evaluar y me parece que tomó la decisión correcta. Ajá. Porque si hubiera hecho tomar el otro camino, quizá hubiera sido más fácil, más sencillo, un aparato que ya estaba, pero hubiera traicionado los motivos y la forma por la cual él entró en la política. Ajá. Y bueno, quizá le cueste un poco más que ir hoy atrás en las encuestas, pero va a ser fiel al programa y cómo él se planteó hacer la política, la forma de hacer la política desde las bases, sí, reclutando gente, ciudadanos, una forma diferente de hacer política. Uh-huh. Y bueno, veremos qué respuesta tiene. Es un discurso muy honesto, muy muy esperanzador y esperemos que prenda.
Claro, tiene que ver con esa honestidad esta decisión también. De repente, en este caso, o a veces se confunde lo mejor con lo más fácil, ¿no? Y evidentemente, por lo menos desde la perspectiva de Talvi, y en eso es coherente la decisión, lo mejor en este caso probablemente políticamente, desde el punto de vista de las internas, lo haga más difícil, pero bueno, tiene que ver con esa esencia y esa coherencia con la que él quiere desembarcar en la política, que ya lo llevaba a tomar decisiones también en cuanto a la gente que lo rodea, en cuanto a que ante cualquier señal de duda o de falta de absoluta transparencia y honestidad, él no quiere que esas personas lo acompañen. Sin embargo, sí ha confiado claramente en vos y en un área sensible como es la social, cuando además uno de los caballitos de batalla de la candidatura de Talvi es la de los liceos de tiempo completo, ¿no? Esos 136 centros que quiere desarrollar en todo el país. Pero en torno a eso tiene que haber otras políticas. ¿Cómo se va a trabajar en eso? ¿Cómo estás trabajando puntualmente vos, Ney?
Bueno, la verdad que es un tema para trabajar con Ernesto, tenés que estudiar mucho. Él ha puesto a disposición, creo que sabés que tiene cerca de 200 técnicos y profesionales trabajando en las distintas áreas. Él puso a disposición a trabajar conmigo un equipo muy completo de gente joven, técnicos que analizaron todos los temas sociales. Y bueno, obviamente aprendí mucho con ellos, puse obviamente algo de mi impronta, pero me siento muy 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 en un área, hablando de áreas de confort, si hay un área que creo que me gusta, es encarar que el Uruguay, y el programa de Talvi así lo marca, tiene dos estrellas, uno son los niños y la otra es la educación, y bueno, en esa área en la que creo que el país necesita y es donde focaliza principalmente todos los programas de Ciudadanos, se basan en esos dos elementos.
¿Cuál es la lectura que se hace hoy de la realidad social?
Y bueno, tenemos, está claro, digo, todos, creo que en eso somos todos contextos, no importa de qué partido político pertenecemos, que tenemos una sociedad totalmente partida, tenemos gente en un área de vulnerabilidad muy muy claramente definidas, y dentro de esa área de vulnerabilidad los más vulnerables, la franja de pobreza más claramente establecida por todos los estudios son los niños. Uh-huh. Entonces si uno mira las franjas de pobreza que tiene el Uruguay, después de los 15 a 20 años prácticamente no tenemos pobres. Todos los pobres, el 95% de la pobreza está centrada en los niños, y cuanto más chicos son, más pobreza hay. Entonces está claro que no hay plan social que no tenga que pasar por cubrir esa necesidad, ¿no?
Uh-huh. Bien, ¿y por dónde deben ir esos planes? ¿En qué se ha fallado en estos últimos años? ¿Se creó el Mides? ¿Se pensó justamente en apuntar a la primera infancia, por lo menos en parte de lo que era el discurso, ¿no? En sacar a los más chicos de la pobreza? ¿Cómo ves que está enfocado hoy ese gasto?
Y bueno, yo creo que realmente dentro de los estudios técnicos que hemos hecho, creo que el plan de equidad, el Uruguay crece contigo, son planes que uno los lee y los relee y están bien descritos, están bien proyectados, son además réplicas de planes que han funcionado muy bien internacionalmente. Es decir, que no puede ser que Uruguay sea una isla donde los mismos planes no funcionan. Entonces, evidentemente, y a grosso modo, uno puede decir, bueno, si este plan que ha sido exitoso en los lugares donde se ha testado y sigue funcionando y funciona bien, Uruguay no funciona, es que no se ha ejecutado bien. Bueno, nosotros apuntamos que Uruguay tiene que ampliar la cobertura de servicios de primera infancia, fortalecer los CAIF, tan denostados en su EPE, que igual que las escuelas de tiempo completo, los programas de asegurar las condiciones de materiales mínimos para las familias con niños que hoy están en la peor franja de pobreza del Uruguay. Es decir, que hay que apuntar en esa área, aumentar el gasto. Ajá. Yo decía, las curvas así lo muestran, que Uruguay ha sido históricamente un país donde los beneficios sociales han apuntado más a los adultos en número y en cifras, han apuntado más al adulto que al niño. Y tenemos que invertir ese gasto y que hoy se apunte más al niño que al adulto, cosa que está claro, es una necesidad urgente que el país tiene que tomar.
Urgencia mencionás y hablás de planes que están bien diseñados pero mal ejecutados. ¿Qué pasó?
Bueno, creo que el ha sido de alguna manera uno de los grandes problemas que ha tenido estos 15 años de gobierno del Frente Amplio. Si uno mira, me tocó relevar los planes también de la Intendencia en su momento, pero uno lee todos los proyectos y los planes y son difíciles de ser más perfectos. Es decir, que eso es absolutamente reconocible y es cierto. Lo que pasa es que estos 15 años nos han mostrado que en vez de poner a las personas más capaces técnicamente y probadas en gestión, se termina recurriendo a cuotas políticas, como en la triste historia de los partidos tradicionales de muchos años atrás, uh-huh, a dirigir las mejores empresas o las empresas que sin ser las mejores son las que Uruguay necesita mejor y más atención. Entonces está claro que tenemos un fracaso en la gestión, que el mismo Frente Amplio lo reconoce, porque acabo de leer la semana pasada que García proponía, después de 15 años de gobierno, profesionalizar la gestión de las empresas públicas. Y me parece que eso rompe los ojos, ¿no? Pero rompe los ojos en las empresas públicas y en los ministerios y en casi todas las áreas.
Uh-huh. Esa conducción política, digamos, que de alguna manera hace fracasar los programas que diseñan buenos técnicos.
Exactamente, es decir, que los técnicos diseñan los programas y después se los ejecutan políticos por cuota política, ni, uh-huh, siquiera políticos con probada acción de gestión, que seguramente deben estar.
Uh-huh. Decías, esto venía también de antes, de los partidos tradicionales. ¿Por qué pensar que con Talvis puede ser distinto?
Y bueno, porque yo creo, ¿no? Él lo dice y lo pregona, que esto se... Yo, de toda la oferta política y no solo dentro del partido, debo confesar que estoy convencido que no hay una oferta más revolucionaria, más esperanzadora para el país que la que está ofreciendo Ernesto. Uh-huh. Es decir, está 200 técnicos trabajando continuamente y han 500 voluntarios tratando de cambiar la política tradicional de nuestro país para una política que sea de avanzada y apuntando al desarrollo. Y me parece, de todas las ofertas que hay por allí, todas respetables, porque cada uno obviamente piensa que lo que está poniendo en la vidriera es lo mejor. Sí. Yo creo que el único cambio y la única esperanza para mí, por esto me estoy involucrando, es la que está presentando Ernesto.
Bien. Allí hablas del único cambio y la única esperanza, y mencionabas al principio, Ney, algo que te pasó a vos y que tal vez le esté ocurriendo hoy a muchos ciudadanos, no ciudadanos en el sentido del sector, sino de gente que escucha a Talvi y comparte ideas, lo ve y dice, este tipo me parece que sería un buen candidato, un buen presidente. Ah, pero Talvi no va a ganar, pero Talvi habla para unos pocos, pero Talvi no aparece en las encuestas. ¿Tenés confianza de que eso se pueda revertir en lo que falta para las internas? Porque esa percepción que vos tuviste en un momento cuando te acercaste a escucharlo por primera vez, todavía la tiene mucha gente, ¿no?
Exactamente, bueno, incluso hay gente que yo en el trabajo diario digo, me parece que ¿a quién vas a pedir a Talvi? Me dicen, ¿quién es Talvi? ¿No? Y es la realidad. Bueno, para eso quizá el tiempo va a dar la respuesta, pero el trabajo es una de las cosas que caracteriza a Ernesto. Todos los que estamos relativamente cerca lo hemos visto que está haciendo un trabajo enorme, ha visitado ya los 19 departamentos, está teniendo entrevistas 2-3 veces por día, va a volver a recorrer la zona metropolitana que incluye Montevideo y Canelones, va a volver al interior. Yo creo que está trabajando una forma que los que lo conocen sabemos que es capaz, con la misma seriedad, y los datos un poco que tenemos allí es que está aumentando el número de personas que lo conocen. Uh-huh. Y ese aumento del número de personas que lo conocen va paralelo a una intención de voto que se va a empezar a reflejar, y ya está reflejando. Uh-huh. Ya te digo, por los datos que tenemos internos en las encuestas, y todavía falta para junio.
Sí, falta, y además, a ver, cuando Talvi tomó la decisión de rechazar la oferta caballerosamente del sector sanguinetista del Partido Colorado, sabía que se iba a hacer cuesta arriba la interna y que, bueno, iba a tener que pelear de atrás y ganarle ese aparato. Después, esa decisión pagará si efectivamente a partir de ello logra ganar y presentarse como una opción diferente dentro de la política. Y bueno, si pierde, habrá perdido por lo menos con las botas puestas, como se dice, ¿no?
Bueno, y aparte me gustó mucho que el otro día en unas declaraciones que dijo, bueno, si le tocaba perder, él llegó a la política para quedarse. Uh-huh. Y va a seguir peleando por lo que él entiende que son las cosas que el país necesita, y haciendo las mejores contribuciones para el país como que hubiera ganado, así que...
Bien, sí, eso es importante también, ¿no? Aquellos que están visualizando Talvi como una opción de presidente o nada, ahora abrió la puerta a... Bueno, no, yo vengo a dedicarme a la política y lo que pase con este proyecto no se termina en las elecciones ni de junio ni de octubre.
Bueno, eso fue, la verdad, lo que hubiera esperado que él dijera, y lo dijo. Y bueno, por eso no solo estamos, yo por lo menos, y creo que muchos de los que estamos en el entorno, apoyándolo para este primer paso como candidato, y bueno, y lo estaremos apoyando en donde sea para que su proyecto, si gana el partido de oposición, el grupo en el que nuclea la oposición, pueda llevar adelante parte o alguno de esos proyectos que para nosotros el país necesita en forma urgente.
Uh-huh. ¿Notás en el ambiente algo distinto que en otras aproximaciones que has tenido a la política?
Bueno, me parece que sí. Digo, yo creo que la aparición de varios núcleos diferentes, por ejemplo, en el partido, hacía tiempo que no iba una interna tan interesante. Uh-huh. Donde obviamente van a enfrentarse corrientes históricas con una corriente nueva, renovadora y que aspira a otra cosa dentro del partido. Me parece que es una interna de los más interesantes, donde se van a contraponer distintas opciones. Lo mismo sucede en el Partido Nacional, que a las dos corrientes más tradicionales se suman otras nuevas. Uh-huh. La aparición en el espectro de mujeres. En fin, me parece que es un proceso interesante que puede... Y Dios quiera ayude a que mejoremos la situación actual del país.
Sí, después, más allá de las preferencias políticas de cada uno, parece claro que hay cierto desencanto de la ciudadanía con el sistema político en su conjunto, y que por lo menos en lo que es la oferta electoral en primera instancia parece haber cierta renovación de elencos que a lo mejor permite entusiasmar a algunos de otra manera. Otros dirán que no los entusiasma, pero por lo menos por el lado de la renovación parece haber algunas señales de que el sistema político uruguayo está tomando nota de parte de lo que piensa la ciudadanía.
Bueno, está claro que hay un descreimiento total al que hemos contribuido todos históricamente. Creo que eso no lo puede negar nadie. Ajá. Y bueno... Por eso yo era uno de esos, y que estaba decidido a estar al margen, y bueno, me he entusiasmado de nuevo, y como espero que otras personas en el entorno del país que tienen que votar, poderlos entusiasmar con la misma esperanza de que hay cosas por hacer y es posible, y las cosas son posibles, los cambios son posibles a través de la política, no hay otra forma de cambiar. Uh-huh.
Muchas gracias, Ney, por estos minutos con nosotros.
Bueno, ha sido un placer y a la orden. Muchas gracias a ti.
Por favor. Ney Castillo, referente del Movimiento Ciudadanos que encabeza Ernesto Talvi en materia de políticas sociales, que daba algunos adelantos interesantes, por ejemplo, esto de aumentar el gasto destinado a la primera infancia. Habla sobre todo de redistribuir y empezar a pagar parte de una deuda histórica que tenemos como país y que no es solo de estos gobiernos, el propio Castillo así lo reconoce, que es una deuda que viene de antes y que es una deuda que tenemos con nuestros niños. Una deuda que tuvieron seguramente con muchos de los que hoy ya no somos niños, pero que para empezar a pagarla sí tenemos que empezar por hoy destinarle dinero a esa primera infancia, ¿no? Los niños y la educación, los dos lugares donde evidentemente la inversión, más allá del gasto total y más allá de dónde salgan los recursos, no estoy hablando de más impuestos, no estoy hablando de recorte de otros gastos, no me estoy metiendo en ese área, pero en educación y en la niñez, la primera infancia, probablemente también en la adolescencia, en lo que hace a las posibilidades de rehabilitar, reinsertar, a veces habilitar, insertar, educar por primera vez a los adolescentes, los que están en conflicto con la ley y los que no, pero no tienen quien se haga cargo de ellos, bueno, tampoco a ellos el Estado le da una respuesta. Mientras sigamos sin pagar esa deuda, nos la van a cobrar por otro lado. Quédense tranquilos.